11 minutos pasan de las 9 de la mañana. Los buenos días para Marcelo Metediera. ¿Cómo anda?
Buen día, muy bien, con frío, los primeros fríos. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Presidente de la UNASEP, vamos a compartir algunos datos sobre Metediera. Antes, comentar, como ya lo hicimos antes, pero bueno, repasamos, que la Unidad Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil realizaron el lanzamiento internacional de Mayo Amarillo 2026 en esta misma semana, bajo una consigna que después vamos a indagar, que expresa atrás de lo obvio, que dice: en el tránsito, ver al otro es salvar vidas.
Bueno, Marcelo Metediera es presidente de la UNASEP, es actual presidente del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, pero también ocupó otros cargos, Guille.
Sí, ocupó varios cargos en la Intendencia de Canelones, fue intendente de ese departamento entre marzo del 2024 a marzo del 2025, y recordábamos cuando Orsi se lanza la candidatura presidencial, asume Metediera, asumió en varias oportunidades además el cargo de forma interina entre los años 2015 y 2024, fue prosecretario general de la Intendencia Canaria entre septiembre del 2023 y febrero del 2024, director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Canelones desde febrero del 2013 a septiembre del 2023.
Vicepresidente del Congreso Nacional de Intendentes también, en este caso desde diciembre del 2024 a marzo del 2025, asesor de Tránsito en el Congreso Nacional de Intendentes entre 2018 y 2024.
Integrante del Sistema Único de Ingresos Vehiculares, el SUSIBE, entre 2022 y 2024, representante por Uruguay en el grupo ad hoc patente Mercosur entre 2017 y 2020.
Fue cooperativista en el transporte público de pasajeros entre 1997 y 2013, desempeñando varias tareas en las empresas Cutu y Ucot, siendo jefe de tránsito entre los años 2003 y 2013.
Y fue dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte y de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte entre 2001 y 2028.
Nació en la ciudad de Sauce. Padre de dos hijos, hace más de 25 años milita en el Partido Comunista del Uruguay, siendo una de las referencias del espacio 1001 en Canelones.
¿Faltó algo?
Me da hasta un poco de vergüenza. No, hoy va a estar el resultado del diálogo social. Tengo que usar jubilatorio casi seguro. Sí, bien. Muchas gracias.
Así que por ese lado. Bueno, comentábamos, se lanza el plan amarillo esta semana, ya metiéndonos en tema. Nos llamó hoy en el equipo, empezamos a discutir sobre ese eslogan, pero bueno, aprovechar que te tenemos a vos acá, que hay, ¿no? Más allá de lo obvio, en esa frase, en ese claim que acompaña el Mayo Amarillo 2026, que, dos puntos, dice lo siguiente: en el tránsito, ver al otro es salvar vidas.
Bueno, Mayo Amarillo efectivamente surge en Brasil en el año 2014, surge en el contexto global en el cual los países habían adherido a una resolución de Naciones Unidas que es el diseño de acción para la seguridad vial. Ahí lo que tiene como objetivo es tratar de bajar el 50% de los lesionados y los fallecidos en el tránsito. Uruguay adhirió en el 2011 y volvió a adherir en el 2021, pero en el marco de eso, en el 2014, una organización social crea este concepto de Mayo Amarillo que fue expandiéndose a nivel de América Latina. El Paulo Guimarães, que es hoy referente de ese movimiento y del Observatorio Brasilero de Seguridad Vial, que se ha expandido en aproximadamente unos 30 países, ¿no? Y primero, estuvo bueno que vengan a hacer el lanzamiento internacional a Uruguay. Eso me parece que está bueno porque habla de alguna manera de un vínculo, de un trabajo y de poner a Uruguay en foco en estos temas. Y por otro lado, el eslogan verte en el tránsito es salvar vida. Hay una maniobra en el tránsito que es bien básica. Cuando vos llegás a una intersección o vas a hacer una maniobra, si ves al otro conductor y el otro conductor te ve, los dos se vieron, los dos saben que están y los dos saben que algo va a pasar. Por lo tanto, los dos están atentos al contexto del tránsito. ¿Me explico? Uno muchas veces pasa que te subís al auto o a la moto a manejar, prendiste y arrancaste, y a veces ni siquiera mirás las señales de tránsito. Cuanto más la interacción está en tránsito. Entonces, yo creo que el año pasado el eslogan fue responsabilidad humana en el tránsito, poniendo a las personas en el foco de la problemática de la siniestralidad. Este año el planteo es, bueno, que en ese contexto de conducción, cuando vos estás atento a la conducción y ves al otro, estás previendo de alguna manera lo que se llama manejo defensivo o preventivo, por lo tanto la acción en el tránsito es otra. De alguna manera va por ahí lo que están queriendo decir. Además de que siempre el eslogan es una excusa para tomar el tema y trabajarlo a nivel general. Nosotros el año pasado recién habíamos asumido en marzo, principio de marzo, ya teníamos en mayo este mes, tuvimos unas 50 actividades a nivel nacional. El lunes presentamos la grilla, que ha seguido aumentando, tenemos 142 actividades en todo el país. Por lo tanto, habla de alguna manera, de la temática, la guía de acción para la gente que organiza estas actividades, que son unidades locales de seguridad vial, y ahí hablamos de la participación de la gente en el territorio, desde el territorio, en todo el país. Bueno, ese eslogan, más los lineamientos de trabajo de la UNACEV, de alguna manera guían a las distintas actividades a hacer en el país, que en definitiva...
Obviamente no vamos a detallar las 140, pero
están en la web, generales. Están en la web de la UNACEV para verlo, y se van sumando más, por suerte.
Por ejemplo, ¿cuáles podemos destacar?
Nosotros vamos a tener como actividades propias recorridas, vamos a ir a Salto, vamos a ir a Río Negro, La Valleja, Durazno, con actividades puntuales como una SEB. Después, para destacar, le vamos a hacer una presentación el 15 de mayo al Parlamento, a todos los parlamentarios y a todas las parlamentarias, de qué es el Mayo Amarillo, pero fundamentalmente cuáles son las líneas de acción que tiene la UNASEB para este periodo. Cuando van ya a discutir temas legislativos, tengan por lo menos la información de por dónde entendemos que van los tiros y se ayornen un poco más las resoluciones legislativas a los objetivos que se tienen en común. Después yo creo que lo destacable, no como actividad en sí, es la participación de la gente. La gente organiza desde las unidades locales, articulando con las direcciones de salud, las intendencias, jefaturas, camineras, Ministerio de Transporte, actividades que van desde ferias educativas, charlas de seguridad vial, presentaciones de informes, actividades como pintar las letras corpóreas de amarillo, son de alguna manera excusas para reunirse y tener actividad. Entonces, de esas actividades hay un montón por todo el país.
La importancia también, imagino, de no solamente estas actividades sean presenciadas por gente que está detrás de un volante, sino claro, también por transeúntes. Porque a veces pierde el interés aquella persona que no tiene vehículo y dice, esto no es para mí, pero en realidad hay ciertas cosas que estaría muy bueno que supieran. Que uno cuando maneja ve a los peatones, ¿no? O sea, que no identifican ciertas cuestiones del tránsito.
Sí, pero miren esto qué básico que es. Vos abrís la puerta de tu casa, y salís a la vereda. El ancho de la vereda te condiciona, la infraestructura te condiciona a tu seguridad como peatón. Y a su vez, tu acción como peatón, si saliste de tu casa y cruzaste la calle en el medio de la cuadra, está interactuando en el tránsito. El peatón tiene que cruzar por la esquina de la calle. Entonces, estos temas no son solo de conductores. Son de peatones, son de ciclistas, son de monopatines, no solo aquel... Muchas veces los temas de tránsito se asocian a dos grandes errores, de mi opinión. Uno, hablar solo del que tiene auto y conduce, y no es eso, todos interactuamos en lo cotidiano desde que salimos de nuestras casas con los temas del tránsito, porque de hecho hay un porcentaje importante de personas lesionadas o fallecidas que son usuarios vulnerables, que son los ciclistas, los motociclistas y los peatones, ¿no? O sea, yo digo, el que tiene permiso de conducir y un auto muchas veces es el que menor consecuencias sufre en los siniestros. Y después la otra asociación que se hace lineal es tránsito, multas y radares. No, señores, va por otro lugar que es mucho más amplio.
Ya vamos a hablar de tránsitos, multas y radares, porque lo comentábamos hace un rato. Además, tenés que ir al Parlamento en el día de hoy, justo el día en que la Comisión de Tránsito aprobaría el proyecto que rebaja las multas, depende de cuándo pagues. Pero dentro de todas esas unidades, por llamarlo de alguna manera, que interactúan en el tránsito, atracción a sangre y atracción eléctrica o a nafta, monopatines, dijiste. Y sí, el monopatín ha estado en estas semanas, ¿no? Lo hablamos mucho desde Montevideo, porque estamos en Montevideo, pero es un tema que se está debatiendo en varias intendencias. Hablábamos también hace poco de un proyecto en San José para regular el uso de monopatines. El presidente de la UNASEB, ¿qué piensa cuando piensa en monopatines?
Que es una forma de movilidad de las personas, que hay que garantizar reglas de juego para que sea segura para todas y para todos. No coartar la posibilidad, ¿no? En algún momento algún departamento planteó prohibirlos, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece un disparate. Después lo hizo en la retórica, después no lo hizo efectivamente, bien por eso. Pero nosotros, el tema de los monopatines, el primer lugar donde recibimos la inquietud con fuerza fue en la Junta Departamental de Florida. Después en la Junta Departamental de Colonia. Después en el municipio de Libertad. Después en el Congreso de Isles en Rocha. Vamos a ir a Salto y va a estar en Salto. O sea, el último lugar donde yo digo, donde recibimos la inquietud de los monopatines fue Montevideo. Porque de alguna manera el impacto que tiene la movilidad cotidiana de una ciudad de pueblo, no tan urbana como Montevideo, afecta mucho más. Yo le decía al alcalde de Libertad, San José, estamos hablando con mucho respeto, decía, vos, está todo bien, vamos arriba. ¿Qué problema tenés Libertad con los monopatines? Vos, dice, van los gurises a la escuela del monopatín, andan de a dos arriba del monopatín, andan arriba de la plaza, andan por las veredas. Entonces, ahí fue un problema. Por eso San José lo tiene, varias juntas departamentales lo tienen arriba de la mesa para resolver. Que también se lo planteamos al Congreso de Intendentes. En realidad, Congreso de Edile nos pide un informe jurídico de cuál era la norma que existía, le informamos eso, fuimos a presentárselo al propio Congreso de Ediles, y al Congreso de Intendentes le dijimos, muchachos, hay que ajustar la normativa vigente. ¿Por qué? Porque si no va a empezar, ante una realidad que entre la inercia del Congreso de Intendentes hasta ahora, de no resolver un montón de cosas que tiene que resolver, la realidad te camina por arriba. Entonces, hubo un trabajo de muchos tiempos, yo diría 10, 11 años de todo el Congreso de Intendentes para homogeneizar los temas del tránsito a nivel nacional, y ahí tenemos un montón para hablar. No está bueno que ahora, producto de una problemática que el propio Congreso no resuelve, las juntas departamentales empiecen a resolver por sí. Les pedimos a la Junta, muchachos, hagan el esfuerzo político de dialogar con el Congreso de Intendentes para que no se rompa esa hegemonía, para que haya un solo reglamento a nivel nacional. Porque si no, volvemos a aquello de que las 19 intendencias o las 19 juntas departamentales tienen 19 reglamentaciones, 19 permisos de conducir, y eso no está bueno, ¿no? Entonces, nada, eso desde lo jurídico. Después, lo práctico, concreto, hay que resolver.
¿Vos estás de acuerdo con que el monopatín use la ciclovía? Pensando en Montevideo, no sé qué cantidad de ciclovías hay en esos lugares donde citabas, ¿no?
Hay.
Libertad, por ejemplo, fue el primer ejemplo que pusiste. La verdad que no he ido a Libertad, hace tiempo que no voy a Libertad. Pero en Montevideo sí, el monopatín generalmente va por la ciclovía. Exacto. Comparte con bicicletas, con skate, con otro tipo de transporte, ¿no? De tracción a sangre. ¿Debe ir? ¿Es el lugar del monopatín la ciclovía?
Bueno, esas son las cosas que yo creo que hay que trabajar y regular y ajustar la reglamentación y resolver. Yo te planteo, además de eso, porque una cosa es andar a 25 kilómetros por hora como andaban los monopatines que ingresaron al país en el año 2020, que yo, para mí, eso hay que dejarlo así, no hay que tocarlo. Están obligados a usar casco y chaleco, todos, desde siempre, ¿no? Que no lo usan, vale la pena mencionarlo. Ahora, otra cosa, un monopatín que anda a 60 kilómetros por hora, o los destraban y anda a 80, 90.
¿Existe esa posibilidad?
Sí, existe esa posibilidad. Mira. Entonces, ese vehículo a esa velocidad, ¿tiene que andar en la ciclovía o en la calle? Hay que analizarlo. Hoy yo no me animo así, decir tajantemente, tiene que andar por acá o por allá. Porque andar a 60 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida en planta urbana es 45, con la fragilidad de una persona parada arriba de una tabla con manubrio, ¿no? Yo no sé si por dónde tiene que andar. Hay bicicletas eléctricas que tienen el porte casi de una moto y andan dentro de la ciclovía. ¿Qué edad mínima tienen que tener esas personas para conducir esos monopatines? ¿Tiene que andar conduciendo con auriculares, por ejemplo, por el tipo de conducción y el tipo de movilidad?
No hay ejemplos.
¿Pueden andar en ruta?
No hay ejemplos de otros países, Marcelo, que en los cuales la gente idónea en tránsito esté mirando.
Ahí sí. Hoy ustedes lo decían. En este periodo estoy presidiendo el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Son 22 países, la UNASED de 22 países. Entre ellos, México, España, Portugal, Brasil. O sea, hay información. Tema que la globalización ha hecho de que España hoy esté ejecutando el empadronamiento de los monopatines, ¿no? Y antes, cuando pasaba algo en España, acá llegaba 10, 15 años después. ¿Estamos de acuerdo? La globalización ha hecho de que hoy no estamos tan distantes en el tiempo de los debates de estos temas, que obviamente lo usamos como referencia, pero que tenemos que ayornarlo a la realidad uruguaya. Ayer tuvimos una reunión en el observatorio, vamos a construir un índice de seguridad vial iberoamericano, donde tiene 9 puntos en los cuales todos los países van a poder medirse su realidad vinculado al tránsito, a la velocidad, a la fiscalización, a la normativa, al cuidado de los usuarios vulnerables, a la participación de las personas víctimas de siniestros de tránsito, a la infraestructura como tal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos elaborando algo que va a ser global. O sea, la inmediatez te permite que lo que hoy España esté viviendo es muy similar a lo que esté viviendo Uruguay. lo que las soluciones tienen que ser en función a la medida nuestra, no podés trasladar linealmente lo que están haciendo allá, ¿no?
Hay datos que se dieron a conocer hace pocos días respecto a, estamos hablando de esta movilidad eléctrica de los monopatines, donde los siniestros aumentaron en gran porcentaje, 600%. Sí. En relación a esto, vos recién mencionabas que España, bueno, está viendo la posibilidad de empadronar. ¿Uruguay iría por ese camino? Hablamos de empadronamiento, de multas también a aquellas personas que circulan sin los implementos necesarios o por los lugares incorrectos. ¿A dónde debería ir y dónde está poniendo la cabeza una SEP para Uruguay?
Nosotros lo que tenemos como cometido por ley es hacer cumplir las normas de tránsito y velar por la seguridad vial. La ejecución, en este caso,
depende de las intendencias.
Intendencia y Ministerio de Transporte eventualmente. Sí, lo que hicimos fue poner el tema arriba de la mesa y empujar para que se trabaje este tema. La semana pasada el Congreso de Intendentes resolvió una comisión de trabajo para ajustar esta normativa. Así que ojalá nos inviten a participar y a trabajar en ese sentido.
Pero teniendo la experiencia con estos 22 sí. países que mencionaba, ¿debería
Yo creo que Uruguay no debería empadronarla, no debería obviamente cobrarse una multa, sí un registro. Los monopatines traen un número de importación. Ayer tuvimos un informecito del Ministerio de Industria que con ese número de importación, que muchas veces está puesto en el monopatín como si fuera el número de chasis de un auto, uh-huh. Relacionarlo a una persona. ¿Por qué? Y digo, el permiso por puntos va a ser una herramienta que va a cambiar aquella lógica de que multo al auto. Ahora, el responsable pasa a identificarse como debe ser la persona, porque los puntos se le van a quitar a la persona y no al vehículo. Por lo tanto, trasladando esa situación a esto, nosotros lo que tenemos que tener certeza de que la persona que ande en un vehículo de eso se haga responsable de sus actos en el tránsito. Después, si los van a multar, los van a observar o cómo lo van a hacer, dirán las intendencias qué hacerlo. A mí lo que me preocupa es que no pase de que haya un siniestro, atropellen a alguien como un patín, como ha pasado, 191 personas el año pasado resultaron lesionadas, entre heridas leves y heridas graves. En el año 2020 una persona fallecida en uso de monopatín, se haga cargo de lo que hace en el tránsito. ¿Por qué no estamos hablando de monopatines que anden a la velocidad de un juguete, hasta 25 kilómetros por hora, sino que estamos hablando de vehículos que andan a una velocidad, interaccionan con el tránsito de una manera exponencial? Por lo tanto, lo que yo entiendo que por lo menos hay que identificar a esa persona para que se haga cargo de eso.
Cuando uno va a sacar la libreta, Marcelo, y perdona que te interrumpa, sí. Uno tiene que dar un examen teórico y un examen práctico justamente para conocer las leyes. En este caso de monopatines, que hablamos que tienen una velocidad por arriba de los 45, que es lo permitido, ¿no debería por lo menos haber un examen teórico para que los habilite justamente a conocer lo básico de las reglas de tránsito para poder ayudar a la movilidad?
Yo creo que hay que analizarlo, es una de las cosas que hay que analizar. Coincido contigo en lo de la responsabilidad. Para ser responsable tenés que conocer, para conocer tenés que hacer algo. Lo que pasa es que uno viene mirando la foto que tiene pensada para 5 o 10 años o para el año que viene. Nosotros este mes seguramente terminemos de firmar con ANEP un acuerdo para incluir una materia, taller en cuarto año de liceo obligatoria de seguridad vial, de tránsito. Eso implicaría, y si lo asocio a que el Reglamento Nacional de Circulación Vial plantea, para tener referencia, no quiero decir que haya que hacer, que para conducir una bicicleta en ruta tenés que tener al menos 16 años, yo creo que ahí se arma un combo de una edad habilitada y una preparación de la persona, porque esa gurizada con 14, 15 años va a estar cursando la materia en el liceo. Por lo tanto, no sé si después de eso necesita un permiso de conducir o ya el hecho de aprobar esa materia te puede dar la condición de decir, bueno, vos estás habilitado por el solo hecho de haber aprobado esa materia en el liceo. ¿Me explico? Yo digo, creo que hay un combo que hay que analizar. Si no tuviéramos eso por delante, quizás te diría que sí, que tendría que haber algún tipo de capacitación para que pueda hacerlo. Porque, vuelvo a insistir, deja de ser un juguete y pasa a ser un vehículo, ¿no? Y muchas veces, yo sé que después estas notas, después me pegan por todos lados, que no, pero es la realidad que nos toca. Veíamos una imagen en Argentina donde una persona se le suspendió el permiso de conducir y andaba circulando en un buggy de Barbie, que es un vehículo, un juguete eléctrico. Y esas cosas pasan, muchacha, no es que estés todo loco, tiene que ver con eso. Entonces yo creo que en ese contexto de los planes que venimos trabajando, de las líneas de trabajo, el papel de educación va a jugar un papel fundamental. Creo que se podría llegar a estar ahí desde la perspectiva que uno está visualizando, ¿no?
En la charla, y para salir del tema monopatines, deslizaste ahí el tema de la libreta por puntos. ¿En qué está la libreta por puntos? Porque además es un tema que te llevó a entrar en conflicto con el Congreso de Intendentes, sí, que fue crítico con tu postura. Vos también fuiste crítico con la postura del Congreso de Intendentes. Además, tus ex colegas, ¿no?
Sí. Este,
fuiste parte de ese ámbito de trabajo donde siempre aparenta que rinde... campea la camaradería ahí, ¿no?
Sí.
Entre los intendentes. Este, ¿cómo está? ¿En qué situación estamos hoy en la libreta por puntos y en esa relación Bien. Conflictiva con el Congreso, ¿no?
Bien, a ver, la relación conflictiva en realidad no es tal. Hubo un chisporroteo de arranque que era razonable y esperable. Vos imaginate un partido nacional que se está reorganizando, que está construyendo sus nuevos líderes y un presidente del Congreso de Intendente que intenta poner su perfil como lo está construyendo hasta ahora, y es válido. ¿Qué más barato para él que pegarle al gobierno nacional sin pegarle al presidente de la República?
Recordar el nombre del presidente.
Nicolás Olivera, el presidente del Congreso, intendente de Paysandú. Y tenía que hacerlo. O sea, yo no lo concebía que no lo hiciera. Como algún otro actor dentro del Congreso tuvo que salir a marcar la cancha. Porque estaban en un momento político que tenían que hacerlo. Yo a UPP esto se lo planteé antes de que pasara. Mirá que va a pasar esto va a ser... ¿Por qué? Porque como bien vos decís, los conozco de adentro, y como a ellos les digo, miren que los conozco de adentro, muchachos. Y miren que construimos esto que estamos hablando hoy del permiso por puntos. Se empezó a construir en el 2015, con el presupuesto nacional. Entonces, los chisporroteos que hubieron...
¿Llevamos 10 años pensando en tener una libreta por puntos y todavía no lo logramos?
No, llevamos 10 años construyendo la oportunidad. Porque hace 10 años el gobierno nacional le dijo al Congreso de Intendentes, te doy 50 millones de pesos para que ordenes los temas del permiso de conducir. Porque en el 2015 habían 19 permisos de conducir distintos en todo el país. Se recordarán aquello de que yo tenía un permiso de conducir, me lo sacaban y iba a otro departamento al hacerlo, las multas de uno no llegaban al otro, si tenía una espirometría positiva en un departamento no pasaba nada porque iba al otro. Eso, ese era el Uruguay del 2015 en temas de tránsito, en temas de permiso de conducir. Y eso nos llevó a un trabajo que... Vos pateaste el perro, vos perdoname. Pero, no, porque digo esto, porque hago un recuento muy rápido. 2017, permiso único nacional de conducir. Junto con eso se creó el registro único de conductor y el registro único de sancionado. Después se generó el certificado único de antecedentes para el libre de deuda. Cuando un vehículo iba a comprar, una persona iba a comprar un vehículo, tenía que sacar los antecedentes de los 19 departamentos. Ahora lo tenés unificado en el SUSIBE en un solo documento. Atrás de eso la unificación de multa, 4.484 códigos de multa distintos, los resumimos a 218. Imagínate un permiso por punto con 19 permisos de conducir y 4.800 códigos. Era imposible. Y después de eso redactamos la ley de tránsito en la cual le dio vida al permiso por punto. O sea, fuimos ordenando el país para que Uruguay tenga la situación que no tiene Argentina, que no tiene Brasil, que son como federaciones, son provincias, son municipios. El gobierno nacional tiene un permiso, un scoring, como le dicen ellos, un permiso por punto, pero que sí, hablando en idioma uruguayo, si las intendencias no se subían, eso no funciona. O sea, Uruguay eso lo tiene resuelto. O sea, lo que quiero decir es, estos años nos llevó a trabajar en eso.
Vamos a ponernos en la situación. Estamos a punto caramelo para que el proyecto de la ley de ley de libreta por puntos salga con también con la conformidad del Congreso de Intendentes. ¿Qué pasa entonces?
Venimos
trabajando. ¿Cuál es la situación actual?
Hoy el decreto, y además dijimos, también lo dijo el presidente del Congreso de Intendentes, todos estamos de acuerdo que hay que instrumentar el permiso por punto. Eso no hay discusión. También yo conociendo el paño, si no empujaba como empujé, esto se demoraba y no salía, lo tengo clarísimo. Pero conformamos en el decreto una comisión de trabajo del Congreso de Intendentes de la UNASEP, que es lo que venimos haciendo. Venimos avanzando muy bien. La UNASEP le presentó el contenido del programa de recuperación de puntos, que ya lo aprobó. Le presentamos el examen teórico para la recuperación de puntos, lo están analizando. Le presentamos la arquitectura, el desarrollo del software para que el sistema funcione, aplicaciones para la gente y páginas web. Lo están analizando. En breve, hoy vamos al Congreso de Intendentes, a la reunión de director de tránsito, entre otras cosas. Por eso, venimos avanzando bien en los tiempos que corresponde. Una vez que se arme esa arquitectura del software, va a llevar entre 3 y 4 meses el desarrollo del software y el testing del sistema. O sea, venimos bien, en eso venimos avanzando bien. El decreto plantea que esto tiene que estar en plena ejecución máximo septiembre del 2027. Que eso fue algo que nosotros adaptamos y aprendimos del proceso español, que arrancó con todo junto y después tuvo que regular en chancleta, ¿no? Entonces ese fue uno de los cambios de la experiencia internacional adaptada a la realidad uruguaya. Así que venimos bien, plazo máximo septiembre del 2027. Yo quisiera que a finalizar de este año o principio del año que viene empiece a funcionar, porque queremos que sea un proceso paulatino de incorporación, que no nos pase como le pasó a España, que empezó con todo junto y después tuvo que aflojar de alguna manera en el proceso. Arrancar solo con las infracciones de tránsito que hoy ya te quitan el 100% de los puntos, conducir bajo el efecto del alcohol y de la droga, y en la medida que la gente va entrando al sistema, va perdiendo el medio, va saliendo todo bien, porque algo puede salir mal, después seguimos incorporando el resto de las infracciones de tránsito ya de manera mucho más natural.
Ahora, Marcelo, se habla hace tiempo, ¿no?, de esta libreta por puntos, pero por ahí la gente puede pensar, bueno, ¿qué es la panacea? ¿Es la magia en sí? Que está, o sea, ¿qué aporta?
Sí, exactamente.
Porque, digamos, si vemos los datos que se presentaron también hace poco, sigue habiendo muertes en el tránsito, suben las cifras. Entonces, ¿esta libreta por puntos qué incidencia tiene en eso que es el problema que tenemos hoy?
Bien, bien rápido. Nosotros establecimos 6 líneas estratégicas de trabajo que tienen que ver con de vuelta a la UNASEP, y decía hace tiempo que se habla, pero la ley del permiso por puntos se aprobó en el 2019. Durante todo el periodo pasado no se reglamentó la ley. Nosotros asumimos en marzo, en septiembre estaba decretada. ¿Me explico? O sea, también no pasaron cosas de alguna manera, producto de otras, pero bueno. Pero el permiso por punto va asociado a las otras líneas estratégicas. Nosotros hablamos conducción política en los temas de tránsito con la UNASEP, volviendo a tener protagonismo y hablando de los temas de tránsito. A veces son buenos y a veces son malos, pero hay que debatirlos y plantearlos en la opinión pública. Hablamos de los temas de educación, que recién lo mencionamos por arriba. Hablamos del tema de fiscalización focalizada, que es lo operativo que está haciendo el Ministerio del Interior con el operativo Ñandubay, y las intendencias están empezando a subir. Hablamos de la justicia, un acuerdo con la fiscal de corte interina, y ahora estamos conversando con Economía para que la rendición de cuentas consolide la Fiscalía de Seguridad Vial, para que atiendan la ley de falta. Hablamos de la participación social de la gente, que es otra línea, por la Red Nacional de Víctimas y por las unidades locales. Y hablamos de herramientas como el permiso por punto, o como puede ser la destrucción de los vehículos incautados, el permiso de conducir digital. Ahora a las 10 de la mañana me reúno con el ministro de Turismo porque venimos trabajando el cobro de la multa a los extranjeros. Un montón de herramientas que en conjunto accionan. ¿Qué quiero decir con esto? El permiso por punto por sí solo no va a resolver los temas de tránsito. Los temas de la educación por sí solo no lo van a resolver. Si yo tengo un permiso por punto, te saco el permiso de conducir, circular suspendido, va a la justicia no actúa, ¿qué estímulo tenés para hacer las cosas bien? Si incluimos los temas de tránsito y la educación y después no hay fiscalización, ¿cómo se te controla la conducta? ¿Me explico? Y así podemos seguir con un montón de combinaciones. Pero además nos viene acompañando la Universidad de Valencia, que fue la que llevó adelante un área de la universidad, que fue la que llevó adelante el seguimiento de la implantación del permiso por punto en Europa. Y observó algunos casos de América Latina. Costa Rica tiene, Argentina, Brasil. Y nos está acompañando en ese sentido porque queremos tener la foto del antes y del después. Los datos promediales globales que ellos manejan es que en los países donde se instrumentó el permiso por punto, bajó un 10% de los fallecidos, un 9% de los lesionados y un 21% de los siniestros de tránsito. Entonces, como a nosotros nos gusta trabajar con evidencia y con datos concretos, acá hay evidencia de que eso ha funcionado a nivel global en mayor medida o en menor medida. Lo otro, el cambio cultural. Para nosotros, incluir los temas de tránsito en la educación va a ser el mayor cambio cultural. Pero el permiso por punto va a ser el que lo sigue. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un saldo de puntos que si lo perdés se te suspende el permiso de conducir. Y si se te suspende el permiso de conducir no vas a poder conducir porque queremos que la justicia que estamos trabajando actúe sobre tu irresponsabilidad si te agarran conduciendo sin el permiso. Por lo tanto, cuando vas a llegar a un saldo de puntos que vas a decir, che, me quedan 2 puntos, 4, voy a cambiar la conducta que tengo, voy a no hacer las cosas que venía haciendo, porque si no voy a tener esa otra consecuencia. Y ese es el aporte que le da el permiso de conducir por puntos a esto, que vos en tu acción, porque si hoy no tenés estímulos para hacer las cosas bien, falta fiscalización, la justicia no actúa, nos paga las multas por un montón de situaciones, no solo por el valor, después entraremos en tema, pero por un montón. Entonces, ¿cuál es el estímulo que tenés? Bueno, esto entiende un estímulo al cambio de la conducta de las personas que creemos que va a aportar en Uruguay como aportó en otros lugares del mundo.
Queda claro, entonces, que únicamente la libreta por puntos no es la solución. Vos tirabas un montón de variables, dentro de ellos la fiscalización y la multa. Si hoy tenés que ir a la Comisión de Tránsito, quizás los legisladores te reciban con una sonrisa porque parece que hay orden de aflojar en cuanto a las multas. Retomo la frase de Larrañaga. En este caso no, Larrañaga decía hay orden de no aflojar en cuanto a la seguridad. Acá parece que hay orden de aflojar.
Voy a usar eso.
¿Te gustó?
Me encantó.
Bueno,
En cuanto a
las multas, en este caso, lo comentábamos con Yere hace un rato, no se está hablando de quitar las multas por exceso de velocidad, sino de reducir montos dependiendo de cuándo lo pagues. Vos has estado, tu posición ha sido contraria generalmente a este tema. ¿Qué opinás, no, de este proyecto que va a salir de la comisión, probablemente con los votos de la mayoría, y probablemente tenga entonces un proceso exprés dentro de lo que es el, la Cámara, ¿no?, para su aprobación final?
Va a salir por unanimidad. Nosotros vamos de tarde a la comisión. Ya fuimos a la comisión para hablar de eso específicamente. Hoy vamos por otros proyectos de ley que tenemos en el Parlamento. Va a salir por unanimidad. Estuvimos interactuando con legisladores, obviamente. Conocemos más o menos por dónde van a salir los tiros. Ahora, nosotros, UNASEP, primero, no fija los valores de multa. Viste que yo recién repasé las 6 líneas estratégicas de trabajo y no está el valor de la multa como un tema a trabajar. Para nosotros eso no era un problema. De hecho, en septiembre del año pasado, cuando presentamos el permiso por puntos, dijimos, si logramos construir esta herramienta, que es una forma además de medir la conducta de las personas en el tránsito, hay que premiar y reconocer a la gente que hace las cosas mejor en el tránsito. Entonces, esa persona quizá puede tener un valor de multa más barato, puede tener un valor de seguro más barato, como pasa también en otros países. Y la discusión que nosotros dimos con respecto a esto, primero, el tema de las multas ha sido, tanto por el Congreso de Intendentes como por el Legislativo, un tema meramente económico, de recaudación, de morosidad, y de sí incidencia económica en las personas. Y ahora voy a hacer una puntualización con respecto a eso. No hay absolutamente ninguna propuesta en lo que se discutió ni en lo que va a salir que sea política de seguridad vial. Ninguna, ninguna. Entonces, hablamos de economía, hablamos de plata, hablamos de recaudación. Y desde ahí fue que hicimos el aporte que entendíamos. Nosotros lo que le pedimos al Parlamento fue que esa rebaja económica que quiera hacer la asocie de alguna manera al buen desempeño de las personas en el tránsito. Que no sea netamente un tema económico, ¿no? Porque, primero, las multas caras, hay que decir, son solo 5, de las 218. Exceder la velocidad más del doble, conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de la droga, participar de picada y no tener permiso de conducir. ¿A ustedes les parece que esa gente merecía bonificarse el valor de las multas? Yo creo que no. De hecho, lo maquillaron un poquito y van a decir que si pasa no sé cuánto tiempo, no te lo vamos a bajar. O el Congreso de Intendentes que dijo, esas no te... Pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, ¿cuál es el... se perdió una oportunidad de hacer buena política pública con temas de tránsito. Y ese era nuestro debate. Pero no estamos en contra, porque yo no puedo ser tan necio decir, si hay infracciones de tránsito que cuestan más que lo que un salario que cobra una persona en este país, todavía hay arriba de 500.000 personas que cobran un salario mínimo nacional. ¿Me explico? Entonces no puedo ser necio decir, no tiene incidencia en la economía de las personas. Claro que la tiene, pero hagámoslo de una manera en la cual, loco, si participaste de picada, hacete cargo. Y vos me dirás, bueno, pero el que participa de picada no le van a bajar el valor de la multa. Cierto, pero cuando va un operativo de picada, vos tenés 300 motos, agarraste 20 o 30, las 220 restantes salieron a contramano, cruzaron semáforo en rojo, anduvieron por arriba del cantero, y esas infracciones de tránsito sí se las va a bajar. ¿Me explico conceptualmente el tema? Entonces, ahí es donde nosotros lo debatimos. Va a haber una solución, vamos a acompañarla, pero nuestro debate no fue por el valor de la multa en sí, sino porque en ningún país del mundo, en ninguno, solo el tema del valor de la multa resuelve los problemas del tránsito. Pues si no, sería facilísimo. Bajamos los valores de la multa o la sacamos y está resuelto el problema. Es multifactorial.
Porque se ha escuchado, está clarísimo que acá hay un tema económico que es el sustancial, pero muchas veces uno escucha actores del sistema político discutir el radar desde un punto de vista técnico en cuanto a lo que ayudan o no, lo que contribuyen o no a la reducción de siniestralidad en el centro. ¿Qué sentís cuando escuchás ese tipo de opiniones? Ya no desde el ciudadano común que puede estar caliente porque le pusieron otro radar por donde pasaba antes. ¿Qué te viene a la cabeza?
Sí,
¿no?
A ver, primera cuestión. De 1.426.000 personas que en Uruguay tienen permiso de conducir, en el año 2024 el 77% de las personas no cometió ninguna infracción de tránsito. El 18% cometió infracción de tránsito, pero no de las graves. O sea, estamos hablando de un grupo reducido al que se está queriendo beneficiar, desde mi opinión. Eso como información. Como otra información, nosotros hicimos un estudio desde la UNASER de los radares de ruta, no de plantas urbanas, pues no tenemos injerencia, que está publicado en la web, y el resumen rápido es, en los lugares donde se pusieron radares, se mantuvo la cantidad de tránsito que pasó, se mantuvo la cantidad de siniestros de tránsito que se generaron en el lugar, pero bajó un 17,4% los lesionados en ese lugar. Y bajó un 52,9% los fallecidos en ese lugar. Entonces el radar es una herramienta válida. ¿Esto quiere decir que hay que salir a poner radar a todos los lugares? No. Tiene que haber un contexto que determine, por la infraestructura, por la movilidad de las personas, que en ese lugar se precisa un radar, a veces se precisa una rotonda, un semáforo. Si venía a las plantas urbanas, flechar una calle, un prohibido estacionar, un tarifado, son distintas las herramientas. Y en el periodo pasado, en el cual el gobierno nacional no era de mi partido, también defendí los radares como herramienta, porque creo que es una herramienta válida. Ahora, claro, se asocia los temas del tránsito al radar y a la multa, y no ese es el foco. Yo hace pocos días atrás fui a ver un grupo de música que me gusta, que es la que es Ricotera, en el Museo del Carnaval, y en el medio del pogo pasa uno y me dice, che, hoy no nos multes, dejanos tranquilo. O sea, es una bobada, mirá el lugar que te digo, pero se internaliza en la gente, a veces hasta la mala transmisión de los propios legisladores, de que un problema del tránsito es el problema de la velocidad. Y de los radares, ¿se entiende? Entonces, yo creo que ahí hay una forma de escudarse en no asumir la responsabilidad de tránsito, porque es mucho más los temas del tránsito que los radares y las multas.
Algo técnico sobre los radares que te quiero consultar, porque escuché que hay una idea para solucionar ese tema. Es típico, hay gente que respeta cuando ve una señal que le indica qué velocidad debe ir, entonces cuando pasa por el radar pasa a la velocidad que debe ir, pero hay gente que en esos tramos entre radar y radar pisa el acelerador de fondo, tiene la aplicación, claro, que le avisa en tantos metros o kilómetros vas a tener un radar, y ahí se cuida. Hay una solución ahora, ¿no?, que marca entre un radar y otro qué tiempo te tiene que llevar, y hay una posibilidad de establecer si esa persona no viola el exceso de velocidad en la zona del radar, pero sí lo hacen en el resto del tramo, ¿no?
Exacto. Ahí el Ministerio de Transporte está estudiando, está analizando, está viendo los componentes técnicos. Una cosa es medir la velocidad en un punto, y otra cosa en cuanto al margen de error de los equipos, de la calibración, y otra cosa entre dos puntos. Porque además el componente tiempo acciona en eso. El otro es práctico. Pasaste, te medí, efecto Doppler, chau, afuera. El otro tiene otros componentes, que es lo que están haciendo. Entonces, yo te iba a poner un ejemplo para descomprimir un poquito el Ministerio de Transporte. En el año 2022, yo integraba el Congreso de Intendente como asesor, el Congreso de Intendente resolvió mirar el modelo español para el permiso por puntos. Y hicimos una capacitación de 7 talleres temáticos y después fuimos a España a verlo in situ. El otro director de tránsito que iba conmigo, de otro departamento, fuimos los dos, además de eso, a consultarles por la velocidad media. En mi caso, yo estaba instrumentando los radares en Ciudad de la Costa, en Canelones. Y este era un poco el debate, ¿no? Y sí, bueno, pero existe este concepto de velocidad media. Vamos a preguntarle a España a ver cómo le fue. En ese momento ellos tenían un debate jurídico de si por su normativa, su legislación, si podían hacerlo o no. En Uruguay se podía hacer. En lo personal definí, no voy por eso de velocidad media, y sí le avisé a la gente, miren que va a estar radar fijo, nuevo, puesto. Pero miren que capaz que a los 200 metros va a estar radar móvil. Entonces era una forma de controlar. Con esto estoy diciendo que no es algo nuevo, ¿tá? Entonces, y en lo personal en algún momento lo analizamos. Yendo a lo concreto, yo creo que es una buena herramienta dependiendo del uso que se dé. Y me encanta poner un ejemplo que es bastante conocido, que es el tramo de San Luis, ruta interbalnearia.
Sí.
San Luis, vos tuviste una urbanización del lado norte muy potente y los servicios te quedaron todos del lado sur. La velocidad de la ruta interbalnearia y la cantidad de tránsito hacía que ahí se generan siniestros de tránsito, fallecidos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Que yo no sé si no fue en el periodo pasado, inclusive no me acuerdo cuándo se pusieron. Si no fue el pasado, fue el otro, no importa. Pusieron dos radares, uno en cada punta. ¿Qué hace uno cuando va por ahí? Y afloja. Y hace todo el tramo, por lo menos mucho más suave que lo que hace el resto del tramo. Esa es la realidad. Entonces, ahí es un ejemplo donde la velocidad por tramo o la velocidad por medio se podría instrumentar. Porque es un tramo acotado. Voy a poner otro ejemplo, un lugar donde no existe. La Capoeira es otro lugar que pasa exactamente lo mismo, por las mismas circunstancias. Pero te pongo otro ejemplo.
En Maldonado.
En Maldonado, exactamente. Vos tenías la misma situación que en San Luis y tenías siniestro y fallecido. De hecho, hicieron un puente aéreo, no funcionó, como todos los puentes aéreos, porque te lleva más tiempo cruzar el puente que ir
Tiempo atrás, hace muchos años, los vecinos cortando la calle.
Exactamente. Entonces, ahí pusieron un radar de cada punta. Ese lugar es ideal para instrumentar esto. Te pongo un ejemplo donde no hay. Solí de Mataojo. Venís por Ruta 8, Solí de Mataojo, la Ruta 8 corta al medio de la planta urbana Solí de Mataojo. Hay radares de los dos lados. Creo que ese espacio de planta urbana Solí de Mataojo, un tramito chico de Ruta 8, es ideal para aplicarlo. Ahora, desde mi opinión, y no lo voy a defender si eso fuera, no te voy a controlar la velocidad media de Montevideo a Rivera, como decía algún legislador de esto que permanentemente manija con los temas de tránsito. No te iba a controlar la velocidad media de Montevideo a Punta del Este, ¿no? ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿no? Entonces, si se usan con estas características, yo creo que es muy bueno, con esas características, ¿no? Y qué bueno que es una forma de medir, porque tenemos una realidad de país distinta y un avance de la tecnología distinto que Uruguay tiene que ayornar.
Marcelo, para ir cerrando, estuvimos hace unos días con Gerardo Barrios, expresidente de la UNASEB, también está como director adjunto del SAME 105, sí. Estuvimos abordando el tema de, bueno, la capacidad de respuesta, ¿no?, en cuanto a salud a las personas que tienen un siniestro, pero había algo de lo que él dijo que quedó allí resonando, hacía la pregunta de cuánto de todo lo que se recauda. Exacto. De las multas y demás, cuánto le llega, por ejemplo, a la UNASEB para poder implementar políticas de tránsito, de campañas y demás, y decía cero.
Cero.
En tema presupuesto.
Cero.
Eso, ¿llega algo, no llega? Cero. ¿Con qué presupuesto cuentan para poder aplicar todo esto que decía, de la libreta por puntos, ahí y va, el tema de la enseñanza, etcétera, etcétera?
Yo creo que, insisto, usted disculpe, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Llega cero peso de las multas, cero. Lo único que hay ingresa, en el 2008 se creó el fondo de indemnización cuando se crea el SOA. Y ahí el Estado se hacía cargo por 3 años hasta que después todo eso pasa a la aseguradora. El fondo se mantiene, las multas de tránsito que se aplican por no tener SOA, un porcentaje va a la UNASEB, que son aproximadamente 8 millones de pesos. ¿Ah? Y es lo único que va. Pero no de lo que aplica el Ministerio de Transporte y no de lo que aplican las intendencias. Entonces, cuando fuimos al Parlamento, una de las propuestas que le hicimos, que también se la vamos a hacer al Congreso de Intendentes, es que un porcentaje de las multas, y yo digo el porcentaje X, el que ustedes definan, vaya a nutrir ese fondo. ¿Por qué? Porque hay campañas de seguridad vial que hay que hacer, pero también hay que renovar los espirómetros de todo el país, hay que hacer el desarrollo del software del permiso por puntos, por ejemplo. Hay que incorporar la fiscalización móvil para que todos los inspectores del país tengan teléfono. Hay que comprar más control, más tirillas de cannabis. Y todo eso, si lo tiene que hacer cada una de las 19 intendencias por sí solo, es un problema. Si nosotros logramos centralizar recursos, el que sea, en ese fondo, que además mi planteo es que se discuta en la Junta Nacional de Seguridad Vial el uso de esa plata, que el Congreso de Intendente, el Ministerio Interior y el Ministerio de Transporte también lo integran, te permite no depender de la voluntad política de 19 personas que además de pensar con el bolsillo, piensan con la urna. Tenemos que llevar políticas de seguridad vial globales a nivel nacional y nutrir ese fondo sería muy importante para desde esa centralidad que libera a los intendentes de sus presiones políticas a tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, comparto muchísimo con Gerardo porque aparte lo hemos hablado, Gerardo le pone un perfil mucho más sanitario, va mucho más allá de algo necesario. El Ministerio de Salud Pública consolidó una comisión de coordinación de los del sistema de traslados, trauma y emergencia que es para atender a los siniestros de tránsito en ruta que hoy es complejo y da para hablar mucho más y no tenemos el tiempo, pero coincido totalmente con eso y estamos
fondo
trabajando.
Fondo X, que lo pongan ellos él, pero ¿cuál sería tu número el ideal?
Ah, depende, ya el gobierno nacional aporta del 100% de las multas, el 70% va a Vialidad, el 20% a la UTEC y el 10% al Ministerio del Interior. Por lo tanto, Ministerio del Interior, estamos hablando de seguridad pública, no necesariamente seguridad vial, ¿tá? O sea, puedo entender que de ahí casi que cero peso para este cometido que tenemos por ley de llevar adelante. En nada, conversaremos con los intendentes cuando vengan. Yo creo que el gobierno nacional tiene que ser un mínimo, que puede ser mínimo, vamos a no poner números, pero muchísimo menos de lo que pueden estar pensando. Sí creo que el Congreso de Intendentes debería aportar un poco más, porque el trabajo que hacen las intendencias de fiscalizar es la tarea que tienen que hacer, no necesariamente es la tarea de seguridad vial.
Marcelo Metediera, no queremos que llegue tarde la reunión con el ministro de Turismo para discutir el tema de las multas de los turistas, como comentó recién, que había una cifra que se publica que bastante se pierde de plata de fiscalización ahí, un 40% creo que se va de esas multas que se le ponen a turistas que vienen a nuestro país. Gracias por estos minutos, seguramente la charla se va a dar en otro momento, porque por supuesto el tránsito es un tema complejo, es un tema que siempre interesa y da para hablar.
Sí, y lo de los extranjeros, sí. A mí no me preocupa la recaudación, me preocupa la conducta en el tránsito.
Bien.
Porque si no te pasan los radares a cualquier velocidad, los semáforos, como total la multa no le llega, ese es el foco de la UNASEB. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden para cuando lo entiendan pertinente.
Gracias.